auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Bueno, aquí estamos en el Caras y Caretas. Buenas noches a todos. Ahora comienza La Venganza Será Terrible y saludamos en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Por acá. También se encuentra con nosotros Gillespie. Y todo así por el estilo. Rápidamente vamos a dar cuenta de algunas hazañas que resultan inminentes.
Diremos que mañana también estaremos aquí en Buenos Aires, en el Caras y Caretas.
Sí.
A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330.
Muy bien. Aprovechemos para decir que la obra de Salvador Amore,
sí,
en Naufragantes Nocturnos, se presenta mañana.
Como todos los viernes
sí, en el Teatro del Artefacto, que queda en la calle Sarandí 760. Esto es con un elenco que usted conoce perfectamente.
Dulce Amore, mi hermano
Núñez. Ya son íntimos nuestros. Con Amarengo.
Bueno, señores, esto es mañana. Mañana a las 9 de la noche en el Teatro de...
Del Artefacto.
Sí, del Artefacto. Vamos a... Si usted quiere pasar la parte conceptual.
Sí, solo le quiero decir a la gente de Montevideo que 30 y 31 de octubre estaremos allá en el Auditorio del Sodre.
Qué ganas de ir,
Falta todavía un buen rato, pero las entradas están en Ticantel.
Señores, es el momento de preguntar a Bartón si recibió instrucciones hoy de la comisión directiva de esta radio.
Sí, la verdad es que hoy tuve un encuentro muy lindo con las autoridades.
Sí, qué lindo, ¿no?
Sí. Y placentero, ameno.
Uh-huh. Ameno, sí, yo siempre voy ameno con eso. Porque si no, después te encarga las peores tareas.
y me dijeron, a ver, Patricio, me dicen Patricio.
¿Y que, cómo sí, le van a decir? Sí,
ya, después de tanto olfatear, ya.
A ver, Patricio, sí. Si organizamos una actividad para todo el personal de la radio, de todos los programas, porque a veces no nos conocemos con otros programas.
No, sí, mejor, por un lado.
No, señor.
Yo hace mucho trabajo en la radio, nunca conocí al tipo del programa posterior ni anterior.
Bueno, pero ahora la idea es juntarnos y hacer algo que nos una. Por ejemplo, una jornada de pesca. Ir a pescar. Esto todos, puede... todos juntos.
Escúcheme, ¿los veganos están en contra de la pesca?
Sí, están en contra.
Sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Pero, no sí. Sé, sacar el pez de su medio natural, que es el agua, y...
Y comérselo.
Sí, bueno.
Claro. Claro, claro. No sé la pesca deportiva, porque nosotros pescamos y sacamos el pescado y lo tiramos otra vez.
Al agua, claro.
Y después lo pesca Villarruel, que se queda al lado.
Sí, claro. Cuando ya lo agarra cansado.
Claro, sí. Para pescar lo que
muchas veces... Está medio mormoso el pescado, que sí. Estuvo un rato ahí. ¿No? Viene Villarruel y lo agarra con la mano.
Sí, pero así no vale. ¿Vio que dicen que las personas más mentirosas son los pescadores?
¿Sí?
En el ranking de mentirosos.
Ah, pero usted dice porque dicen que pesqué un pescado así.
Claro, sí, siempre sí. Eso, sí. Tienen un ranking...
Quieren que como... le diga, nunca pesqué nada.
Pero usted no
¿lo intentó? ¿Intentó pescar?
¿Intentó?
No,
bueno, porque es muy, muy importante intentar pescar para pescar. Porque yo de chico iba con mis padres a...
Usted es un niño norteamericano.
Bueno, iba con mis padres y íbamos a pescar a distintos ríos de la provincia de Buenos Aires, los mejores ríos.
¿Qué río, por ejemplo?
Río Salado.
Río Salado, uno de los mejores.
¿Qué se pesca en el Salado?
No sé, creo que nada.
No, sí, señor.
Había dientudos, que es un pescado que tiene muchos dientes.
Pescado sin dientes.
mojarritas y algún que otro, alguna que otra lisa y algún que otra tararira.
¿Y el sábado?
No, el domingo vamos a ver.
Señor, el sábado creo que es de mar.
Los padres argentinos no pescan con sus hijos. En cambio, en Estados Unidos tampoco, pero sí. La madre les recrimina.
Ah, ¿por qué no?
Cuando cuentan su biografía dicen que nunca fueron a pescar con el padre. Yo tampoco fui a pescar nunca, ni con mi padre, ni sin mi padre.
¿Ni su padre fue sin
ni
usted?
Ni mi padre fue a pescar, ni conmigo, ni solo.
Pero escúcheme, usted no sabe lo
que... O sea, si fuera por nuestra familia, los peces serían el quíntuple de lo que son ahora, el número.
Pero nunca pescó, nunca...
No.
No, pero alguna vez tiene que haber pescado y sí. Se olvidó.
No me olvidé. Me acuerdo haber ido a una especie de pequeña excursión que hicimos con unos amigos, muchos de los cuales pescaban.
Sí.
Entonces se pusieron ahí al costado del río con su caña y yo me entretenía mirando cómo se divertían. Y me entretuve durante casi unos buenos 8 minutos.
No, porque al pescador no le gusta que vaya un intruso.
No le gusta. No.
A hablar y hacer ruido, porque no hay que hacer ruido.
¿Por qué?
Porque se espantan los...
Porque los pescados tienen orejas muy sensibles.
Escucha.
Al ruido.
Sí, las famosas orejas de los pescados.
Sí.
Entonces, si escuchan voces...
Sí, voces interiores. No,
quiere
claro,
decir...
y se rajan. Claro. Allá están otra vez esos pescadores. Y rajan para el medio del río.
Claro, no le vienen ahí. Igual,
no, el pescado no le viene.
Igual estamos organizando con la radio salir, o sea, nos vamos a adentrar en una laguna.
O puede ser
en embarcaciones.
La pesca de mar, que ya
es otro nivel.
No, eso es difícil. De mar. Bueno, acá dice el opúsculo que me ha entregado precisamente la directiva. Dice, pescar es una de las principales actividades recreativas en muchos destinos de playa. Sin embargo, si no contamos con la información adecuada, bla, 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 bla. O sea, no lograremos resultados. ¿A quién le emociona estar todo el día parado sin pescar nada?
Claro, no es emocionante.
A nadie.
Y pescando
algo tampoco, ¿no? Sigue entonces estos consejos, oh joven borrego, y podrás tener un día de pesca entretenido. Primero. Siempre es recomendable ir a pescar acompañado.
Sí.
Claro. De esta forma aumentamos la seguridad. O sea, si te caes al agua, bueno. El compañero te saca.
Sí, sí, bueno,
pero no por eso.
O cualquier otro accidente, son muchísimos en la pesca.
Claro. Hay accidentes, sí, con sí, los sí. anzuelos.
Los anzuelos.
No, ya te ensartás un anzuelo y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Oliver.
No, señor, digo, el anzuelo es peligroso bueno, porque si se engancha y no puede tironear.
El anzuelo está diseñado para entrar y no
salir. Y no salir. Claro, porque si no el pez,
claro.
tranquilamente, muerde el anzuelo y en dos movimientos ya se lo saca.
Claro, con la aleta se lo saca.
Claro, bueno, pero la otra persona, si nos pasa algo muy grave,
sí.
puede pedir ayuda.
Sí, sí.
Socorro.
¿Por qué le va a pasar algo grave?
Se cae al agua, ponele.
Bueno, si es un río...
Se lo come una orca.
Pero estamos hablando de pesca menor, pesca...
para usted se puede caer al agua, por menor que sea.
Sí, sí, hay muchos accidentes, resbalones, puede meter los pies en el barro, puede caer adentro de un río correntoso, muchas
bueno,
cosas.
Sí.
Caer en un río y que abajo del río haya alambrados y queda enganchado ahí.
¿Y quién va a poner un alambrado?
Sí, porque veo que a veces...
Para que no se le escapen los peces.
No, usted empieza, usted por ejemplo es un chacarero.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Efectivamente, soy un chacarero.
¿Qué tal?
¿Estamos repartiendo los personajes?
Sí.
Qué lindo el chacarero.
¿Qué tal, mijo? ¿Cómo le ha ido la cosecha de fideo? Bueno. Mátate.
Y empieza a alambrar.
Sí. Tenía un miedo, tata.
Empieza a alambrar toda la propiedad y de pronto hay un río.
¡Un río, tata!
Y le pasa con el alambre por arriba, porque sigue el...
Claro, la propiedad.
¡Pásele nomás por arriba!
Claro.
Le queda el río adentro del campo.
Le queda el río adentro, señor. Y después eso, cuando sube el agua, el alambre queda abajo.
U otras cosas. A veces la corriente del río va llevando cosas.
Y la deja...
No se enoje, sí.
Y la deja encajada en el alambrado.
Por ahí el alambrado
como un colador.
Claro.
Sí, bueno.
Bueno, segunda pregunta, segundo consejo. Pregúntele a los habitantes locales, pescadores, sí. guías, ciudadanos.
Sí, sí. sí.
Bueno, ¿qué tipo de peces hay en la zona? Usted golpea la puerta en una casa.
Sí.
Sí. ¿Quién es?
Sí, buenas tardes, sí, un pescador.
Sí.
¿Qué tipo de peces hay en la zona?
Salí, me tienen podrido los pescadores que golpean a esta hora.
Es que esta hora es la hora que pescamos, a la noche. Bueno, también pregúntele ¿qué carnadas son más adecuadas?
Sí, hay mucha zona que es de lombriz.
Ajá.
Y hay otra zona que son otras, hasta con pan.
Bueno, pero...
¿Con pan?
Sí.
¿El pan lo agarran los peces o las palomas?
Sí, pan con manteca.
Sí. Más que da pececitos chiquititos que comen el pan.
Claro, a veces se usa un pedazo.
¿Por qué va a tener que saber cuáles son las mejores carnadas?
Sí, porque sí,
los vecinos.
Sí, porque, por ejemplo, la lombriz es para el río, porque el pescado come lombrices, el de río. Pero si usted va al mar y encarna con una lombriz...
Se le ríe la cara.
Sí, claro, el pescado de mar nunca vio una lombriz.
Nunca vio una lombriz.
¿Usted?
¿Dónde ve lombrices usted en la fosa de Mindanao?
No hay ahí lombrices. Por eso, si usted sigue el precepto de que el pez grande se come al pequeño,
sí.
tiene que, con un pez pequeño, lo pone eso de carnada, y le viene el grande.
Sí.
Después al grande...
Otro más grande.
No, al grande y un así. Pedazo cortado de ese grande, no entero.
No, pero eso es canibalismo.
Bueno, no.
Bien. Dice, ¿qué carnada? Ah, no. ¿Qué carnada tengo que usar?
Ah, sí, ¿qué carnada tiene que usar?
Señora, ¿se puede comprar también carnada por ahí?
Sí, al costado de la ruta.
¿Dónde compra carnada?
Sí. Yo tengo mi carnero...
¿Tu qué? Carnadero.
Sí, mi carnadero.
Particular.
Particular, que ya me tiene las lombrices. Bueno, ahora, por esta jornada que va a ser la radio de pesca, compró... Sí. A granel, lombrices.
Sí, sí, es por mayor,
Sí,
como
sí.
Como quien compra sí. granos.
Sí, 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 claro, sí. Cantidades,
Dice, cuidado, es importante los precios de la carnada.
Sí.
Porque a veces vale más cara la carnada que el mismo pescado.
Sí, sí. Y sobre todo en épocas donde no hay demasiada carnada,
sí, levanta no hay demasiado pescado.
Claro,
sí.
La oferta y demanda, los mercados y todo eso.
Sí, los mercados. Un día acá a este pueblo Sí. Directamente se fueron todos.
¿Por qué?
Y porque hubo una baja de las carnadas. En el mundo.
El precio del commodity.
Cayeron las carnadas hasta el piso prácticamente.
Pero si no cotiza en bolsa.
Bueno,
no cotiza.
Me levanté a las 6 de la mañana. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana para...
¿Por qué?
Para sentarme ahí, ¿no?
Para tomar mate.
Y para no hacer nada, en una palabra. Sí. ¿Y qué va a hacer uno a las 6 de la mañana?
Bueno.
Y por ahí me golpean la puerta y dije... cayó la carnada, me dijo.
Sí.
Bajó la carnada en Chicago. Sí, y le digo, qué barbaridad, yo también.
¿Pero cuánto cotiza?
Me caigo y me levanto.
Señor,
la lombriz,
¿a cuánto cotiza la lombriz?
La lombriz
nunca escuché.
Bajó la lombriz.
Bajó la lombriz, está regalada en Chicago.
Sí.
En Chicago están regalando lombriz.
Bueno, claro. Es raro eso.
Sí, es raro, pero bueno, y el pueblo nos fue, nos mudamos todos. Empezamos a mudar, uno un día, otro el otro, cuando quisimos acordar.
Claro, era un pueblo que vivía de la pesca.
Vivía de la pesca.
Sí.
Y si no hay carnada, con el pescado, ¿qué aliciente tiene?
Bueno, sí, no es por eso, es para poder
pescar. Que funciona mejor la lombriz viva que no muerta.
Claro, porque se mueve.
Se mueve, le hace así al pescado.
La lombriz es, casi no muere. Es casi inmortal, ¿vio que la
sí,
no
sí,
se muere con nada la lombriz.
Como, y hay, como hemos dicho tantas veces... tan poca diferencia entre una lombriz viva y una muerta.
Bueno.
Que no, casi no se puede dictaminar.
Bueno, señor, usted porque no es lombriz. La lombriz, además, cuidado porque es un bicho muy interesante para estudiar.
Sí.
Porque es...
Yo me la paso estudiando lombriz.
No.
Por eso me levanto a las 6 de la mañana.
Es hermafrodita.
Bueno.
Señor, ¿qué?
Eso
sí, es... bueno.
Nosotros aquí no tenemos ningún prejuicio.
No, señor, no es eso.
Por nadie.
Pero es que ese...
No va a escuchar decir un chiste de nada.
Pero si no dijimos nada.
No, señor. Cambiemos de conversación.
Pero si es la biología.
El más probable.
Es la biología.
Quiere decir que se reproduce a sí misma.
Ella... Sí. No.
Bueno. Ella misma forma pareja con ella misma y tiene familia.
Ah, sí. Hay cada... La naturaleza es peor que la familia de uno, si te descuidas.
No, usted
dijo
que la...
Yo creo que la lombriz tiene... De los dos lados tiene cabeza. De una punta y de la otra.
Sí.
Sí, creo que
para
sí.
Para mí es así.
Sí, creo que es...
Bueno,
no, porque la parte
tenga en cuenta que hay tres tipos de zona de pesca.
Sí.
Playa abierta, sí. Sin roca. Playa con roca.
Sí.
¿Y qué otra?
Y después ríos o lagunas.
Claro.
Bueno.
Más complicada, a mi gusto, es playa con rocas.
Ah, sí, sí.
Pero sí, se vienen solos los
pero playas, acá sí. Dice lo contrario. Es más fácil
es
pescar
más fácil.
En las playas con roca.
Por eso dije para mí.
Claro.
No, bueno, sí. Pero,
es
no,
común
pero no,
que no, los peces no. Se encuentren en pozas.
¿Pozas?
Pozas.
Si pozas son pozos en el mar, se llaman pozas.
Ah,
y si usted quiere usar lenguaje inclusivo, poses.
Bueno.
Bueno, pregunte a los habitantes. No.
Ah, ¿quién es?
Vengo a preguntarle la ubicación de dichas pozas.
Me tienen podrido los pescadores.
Claro, a ver dónde claro. Está la poza.
No, bueno, esto tiene que ver con las piedras. Muchas veces se forman como piletones.
Sí.
Y ahí los pescados claro. Van a divertirse, qué sé yo, y sí. Que los agarra en pleno holgorio.
Sí.
Se dejan pescar, pero como...
O mismo quedan atrapados.
Pero cuidado porque ahí hay cangrejos también, hay otros seres que entorpecen
sí.
Su labor.
Le llenan la poza.
Estrella de mar, hay caballeros.
Sí, yo me saqué una vez.
Sí.
Revelación.
No.
Revelación come larga.
No.
Porque no quise ir.
El premio Estrella de Mar en Mar del Plata.
Sí, sí. Cuando se pesca en el mar... Dice, lo más efectivo son las carnadas naturales. Sin embargo, cuando pescamos en ríos o lagunas...
O lagunas.
Lo que mejor da resultados son los señuelos. Viñuelos.
¿Pero y cómo son los
señuelos? Son los buñuelos.
Los señuelos son imitaciones de, por ejemplo, una mosca.
Una mosca.
La hacen con plástico.
Hace la lombriz.
No, tiene la forma de la mosca.
O a veces
no, sí, lo hacen de nylon, eso.
Sí.
Se compran. Son carísimas.
Sí, son carísimas. Son réplicas exactas de
exacto. Buenas tardes.
Sí.
Quería comprar unas moscas así, artificiales.
No hay ningún problema.
Para producir el engaño de los peces.
Tengo de insectos y de pequeños animales.
Pero no es un juguete. ¿Qué va a comprar? Deme un tapir. No es así.
Yo para engañar el pez.
Sí.
Para pescar la trucha, le digo, sin ánimo de ofenderlo.
Trucha patagónica tengo en forma de mosca, de mosquito y de langosta.
¿Cómo va a encarnar con langosta?
Y además...
Quiero que coma langosta los pescados.
Langosta tiene grillos chiquitos.
Ah, grillos pequeños, sí, y eso sí, lo comen los... Sí,
las truchas, son carnívoras.
Pero en realidad, qué desengaño, ¿no es cierto?, para el pez. Sí, claro. Se lo digo así como vegano.
¿Usted es vegano?
No, soy solamente un poco perturbado. Pero me da bronca que engañen a los peces.
Bueno,
pero
bueno,
se va a comer una mosca de verdad y cuando la engulle,
sí.
Se da cuenta que es de nylon.
Sí. Y no, de plástico perfecto. Y después tengo estas cosas plateadas.
Ah, qué linda.
¿Qué son esas cosas plateadas? Hace un gesto que me... Sí. Diga rápido qué es.
Sí. Antes de que comentamos una...
Claro, sí.
Irreparable.
Son también señuelos del estilo moneda.
¿Del estilo qué?
Moneda.
¿Y qué? ¿Qué? Lo tragan moneda.
Y son... Lo que pasa es que son codiciosos los peces. ¿Ves? Moneda.
La codicia, imagínese.
Sí.
Bueno, cuando visite un destino de pesca,
sí.
Qué lindo un destino de pesca, sí. Qué bueno para un programa, destino de pesca,
sí. Debe haber,
que es al mismo tiempo un lugar turístico donde se pesca y el sino del hombre que está, por su vocación, llamado a pescar.
Claro.
Mi destino es pescar, Carlos.
Claro.
Te lo digo así, con todas las letras.
Bueno, sí.
Cuando visite un destino de pesca, no es necesario que lleve caña de pescar.
¿Por qué?
¿Y con qué quiere que pesque? ¿Con los dientes?
No, pueden proveerla si usted va, por ejemplo,
exactamente, le conviene alquilarla. No andar en el avión con un palo largo, que usted lo mueve y se lo encaja al de la primera fila.
Sí, pero vio que caña no hay como la de uno, a mí, yo... Yo prefiero pescar con la mía, porque a mí eso de que me anden prestando y después pasarlo...
Sin embargo, se alquilan modelos simples y efectivos.
Sí.
Averigüe.
¿Quién es?
Para averiguar dónde se alquilan cañas, señora.
¡Me tiene podrido los pescadores!
Además de los accesorios, lo más recomendable es llevar... Un rollo de hilo.
Sí.
Claro, porque la caña sola, ¿qué hace?
¿Sabe cómo se llama? Tanza, es la palabra.
La tanza, sí.
La palabra
de 100 metros.
Sí.
El más utilizado es el número 60.
Sí.
De grosor.
No sé, el número 60.
No, bueno, pero...
No sé qué indica.
¿Pero qué mide?
El no sé.
Pero debe ser...
¿Qué tiene? 60 de largo.
Claro.
60 de ancho.
Sí.
Claro, porque usted entra... 60
de cintura, 60 de qué tiene.
0,60 milímetros del diámetro de la tanza.
Bueno, después tiene que comprar plomos.
Sí.
Sí. Pan con pan, comida de sonso. Y anzuelos. Hay un anzuelo para cada tipo de pez. Entonces,
sí.
Por ejemplo, si yo tengo un muestrario acá.
Si los peces son
que pica,
chicos.
Pica.
No es el que pica.
Si el pez es muy chico y el anzuelo es muy grande, el pez come toda la carnada y nunca come el anzuelo.
Claro.
Porque es gigante el anzuelo, no le entra en la boca.
Y le va comiendo la carnadita por alrededor.
Claro.
Bueno, pero si usted tiene...
Pero no la carnadita.
Lo mismo que si el pez es muy grande, digamos una corvina de 20 kilos, y el anzuelo es muy pequeño, se come
el anzuelo, el hilo, la...
Bueno, pero usted...
No hace nada.
No, señor.
Te mira como diciendo esto. Eso es todo lo que tenés.
Pero usted que se pone a pescar con la intención de pescar una corvina...
Sí.
Utiliza el anzuelo grande,
sí.
Pero le viene el pez chiquito y le come la carnada.
Bueno, eso es inevitable.
¿Qué va a ser? Es la ley de la vida.
Y uno puede estar que todo el día así.
Dice, lleve un buen cuchillo, sí señor.
Sí, sí.
Cualquier cosa. Viene un tipo, ¿se hace el loco?
No,
es para eso.
Hay cuchillos de pesca. ¿Usted no tiene el chaleco de pescador? ¿Vio el chaleco de pescador?
No.
¿Tiene eso? ¿Es un chaleco?
Yo tengo uno, pero con lentejuelas.
Pero eso...
Para ir a la cumbiamba.
¿Pero eso es de pescador?
No.
Ah, bueno, señor, estamos hablando del chaleco de pescador.
Igual, por ejemplo, le llaman pantalones de pescador a cualquier pantalón. Sí.
No, tienen bolsillo donde uno pone los anzuelos.
Bolsillo es más corto. Hay
mucha gente que va con pantalón pescador y no tiene anzuelo, ni pescado, ni nada.
No, es que no le llega el talón. Entonces sí, usted puede, puede poner las patas en el agua.
Como de italiano.
Y claro, y no se, se moja. Pero el chaleco de pescador tiene una parte peluda.
Sí.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Sí.
¿Quién es?
No, me equivoqué, señor.
El chaleco pescador tiene una parte peluda.
Sí.
Que tengo entendido, yo soy nuevo en esto.
Sí, sí. Se nota bastante que es nuevo, pero,
bueno, no, está bien.
Preguntando,
pero quiero aprender.
Preguntando se entiende la gente.
Pero quiero aprender.
Lo incorporamos al club de pesca sin ningún problema.
Muy bien. Señor. Creo que la parte peluda es para clavar los anzuelos ahí, ¿verdad?
No.
Y sí, sí, para tenerlos a mano.
Perdón, acabo de llegar.
Sí.
¿Es para eso la parte peluda?
Sí.
Sí, cláveselo.
Bueno.
Usted cláveselo los anzuelos en la parte peluda.
No, bueno, pero sí.
Y listo. Dice, cuidado, es recomendable llevar una red fina para poder colocar los peces que va sacando.
Sí, incluso los puede, es como una especie de medio mundo, lo puede poner a la orilla y el pez sigue vivo.
Claro.
Aunque está...
Y no que se le empiece a pudrir enseguida.
Claro.
Ah.
Usted por ahí está todo el día, 24 horas.
¿24 horas?
Y si el pez todavía lo tiene medio remojado,
sí.
El pez sigue vivo y no empieza... su putrefacción.
¿Y no se le va de la redecilla?
No, porque...
No es una redecilla como la de su tía.
No, bueno, no, señor, pero...
Es como un medio mundo.
Claro, un pedazo de red,
una bolsa.
De basque.
Pero el pez tiene tiempo de hacer un agujero. Mientras usted está 24 horas.
No le da, el pez no le da.
No.
Negado el pez. No se puede sacar aceite de las piedras. ¿Sí? Dice, bueno, cuidado, si va a pescar en un bote...
Oh, eso es otra cosa, ¿eh?
Hágalo solo, porque lo que es yo, lo voy.
No es por eso.
Tiene que saber bien las zonas donde están los cardúmenes, las mareas cuando suben y bajan. No es tan fácil.
Pero
está siempre el peligro de que se le dé vuelta el mismo.
Sí, sobre todo en el mar.
Bueno,
se recomienda con chaleco.
No, pero el mar no puede empezar por ahí. Usted tiene que ir a la laguna, una laguna la de Chacomú, por ejemplo.
Ah, sí.
Que hay pesca pejerrey.
Uh-huh. ¿Qué profundidad tiene la laguna de Chacomú? Porque...
Un metro y algo.
Ya, entonces, ¿para qué bote?
Bueno, es que va caminando.
Va caminando.
Es muy fría el agua de la laguna, además.
Sí, ¿no?
Es agua.
Y más en invierno, imagínense.
Sí, ahí es donde le pica el pejerrey. En la temporada de invierno.
Ah, sí.
No sé, usted qué es el que sabe.
Sí.
¿Quién es?
Sí, perdón, buenas tardes. Sí. El pejerrey, ¿en qué temporada pica?
Me tienen podrido los pescadores.
Bueno, recuerde que aunque usted sepa nadar, es recomendable utilizar un chaleco. El chaleco es de la parte peluda.
Sí.
En todo momento.
No, el chaleco flotante se llama. Por si se hunde el bote. Uno queda flotando y puede nadar hasta la orilla.
Ah, qué bien lo explicó. Muy bien, claro. Chaleco flotante flota.
Escúcheme una cosa. Hay acá alrededor de la laguna...
Sí.
Le iba a preguntar a la señora, pero me va a atender mal. Hay, digamos, dónde comprar café caliente...
Sí. ¿Vio el camping?
No.
Bueno... va hasta el camping, y dentro del camping hay una proveeduría.
Pero está cerrada, ¿eh?
Está cerrada. Yo digo a la noche, un pequeño barcito, donde haya café.
Pero ¿Vio el camping?
Sí.
Adentro del camping hay un barcito.
Sí, pero está cerrado el barcito.
Está cerrado también. Cierran todo.
Sí,
No hay, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera un vendedor ambulante.
¿Vio el camping?
Sí.
Adentro del camping anda un vendedor ambulante.
No, pero si es ambulante, tiene que tener...
Tiene que deambular.
Claro, tiene que deambular en un radio más o menos amplio.
Bueno, no.
El vendedor es ambulante que están dando vueltas siempre alrededor de sí mismo.
¿Saben?
Eso no se considera vendedor ambulante.
El clásico vendedor ambulante que atiende el mercado de los pescadores es el vendedor de bola de fraile y churros.
Claro.
Que...
No son buena carnada, ¿no?
No. No. ¿Usted vio Bolaf?
Sí.
No, señor. ¿Como carnada?
Ah, ¿como carnada? No. Amenaza solamente.
Eso es para el consumo, como es muy grasoso y muy calórico.
Ah, claro.
No pasa frío. Usted se come un churro.
Sí.
Y dos bolas de
frango. El churro te da calor, ¿no?
Sí, sí. Y tortas fritas. Son exquisitas las tortas fritas.
Sí, claro, bueno.
La torta frita se la puede poner, si está bien caliente, sí. Se la pone acá en el cogote.
Pero se pasa un lindo rato. Toda la madrugada, con frío,
sí,
pescando.
Bueno, pero yo tengo mucho miedo a eso, ¿no? Imagínese.
¿Por qué tiene miedo? Sí,
porque yo no soy pescador acá entre nosotros.
No, bueno, ah,
pero sí. Me dijeron, es tan divertido, tan apasionante.
Sí, es apasionante.
Sí, aquí me ve. Y bueno. Aquí me ve con el arco en la mano, la flecha.
No, bueno, no.
¿Eh? ¿No qué?
Este es un...
Esto
para nosotros es emocionante porque es una vez al año...
¿Cómo una vez al año? ¿Una sola vez al año?
No, esta actividad que vienen pescadores de todo el país, la noche de las lisas.
¿La noche de las qué?
Lisas.
De las lisas. Hoy es la noche de las lisas. Lisas. ¿Lo vio?
Y mañana de las rayadas.
No, señor. Acá pescamos lisas sí. Y después cuando amanece, hacemos la tabla de posiciones.
Claro.
Porque nosotros somos de un club, del Club Tupungato.
Sí, sí.
Que vinimos...
Venimos, no vio las camionetas y
ya todo. Clasificamos y hicimos allá.
Y ya mañana, a primera hora, se realiza el certamen de la lisa de mayor tamaño, la que gana.
¿Y por qué se llama Tupungato un club de pesca? En el Tupungato es una montaña, nunca, ¿quién va a pescar algo ahí?
Fue el cambio de firma, cambiaron los dueños del club.
Antes que fabricaban vino.
Y antes... Nombres de fantasía tienen los clubes. No,
el surubí es mucho mejor.
Y bueno, esos son son rosarinos los del surubí.
Por eso sí, que al haber ganado el año pasado ya somos parte del jurado para el certamen de mañana.
¿Y qué es de premio? ¿Un kilo de pescado?
No. El premio es una caña muy completa con reel.
Sí.
Y anzuelos.
¿Qué novedades tecnológicas nos presentan las cañas?
Bueno, son más largas que antes.
Que antes, ¿no? Sí. Y se tiran solas, me dijeron, ¿no?
No.
Bueno.
Y estas las tienes que revolear, si yo te pone la caña ahí, ¡chau! Sale como pedrada.
No, igual hay una habilidad del tirador de reel.
Sí.
Señor.
Ah.
Que vio que hay una pose parecida a la del golfista. Que está por...
¿Cómo va a jugar al golf con una caña de pescar?
Parecida a la pose.
Ah.
Sí, como si agarrara una bandera.
La posa.
Claro, nosotros la practicamos, primero la practica en seco.
Sí.
El buen pescador practica en la casa.
Sí,
antes de...
En tierra firme, todo, sin nada.
Desierto.
El movimiento nada más.
Sí, sí.
El movimiento.
Se recomienda en una boca calle. Si tiene calle asfaltada en su barrio...
Pero cuidado por ahí si la pega una señora.
Bueno, sí. Se pone la boca calle y tira lo más lejos
porque,
que puede.
Porque, claro, es lo más lejos posible.
Sí.
Ahora, tengan cuidado si va a un arroyo o algo, tire que caiga en medio río.
Claro.
Pero él te tira tan lejos que la tira del otro lado del río.
Claro,
que va a pescar.
Están haciendo un asado, casi un chorizo de la parrilla.
Un chorizo y se lo trae para otro lado.
No, señor.
¿Y la pesca es un deporte olímpico?
¿Es olímpico, doctor? Usted que es el que sabe.
Está.
Sí.
Sí.
A mí me parece que no. Pero si el señor dice que
en algún momento quizás fue.
El que trabaja con Bonadeo es usted.
Sí, hay que preguntarle.
Así que el que sabe es usted. Porque si no, no lo hubiera contratado.
Lo más cercano es el salto con jabalina.
Bueno, pero no es la pesca.
El salto. La jabalina, ¿dónde se la ponen cuando salta?
Pero ese no es la garrocha la que...
Sí, por eso, pero el señor se equivocó.
Se la clava la
jabalina. No, tiró la garrocha y saltó con la jabalina.
Saltó con la jabalina.
Señor,
quedó clavado a la tierra.
Así anda el deporte argentino.
Salto con jabalina.
Los atletas confunden.
Viene corriendo la atleta.
Usted trabaja con Bonadeo. Es una vergüenza,
viene
señor.
Viene corriendo la atleta a toda velocidad. Hay una línea, salta. En el momento que salta,
tira la jabalina.
En el aire.
No, vio que los de la jabalina, yo sí. Si fuera... olimpista
sí.
Eh, tiraría la jabalina. Porque me gusta cómo frena de golpe.
Sí. Dios,
toman carrera los que lanzan la jabalina.
Ah, sí, sí.
Corre, corre, corre y tiene que frenar.
En una línea.
No se puede pasar.
No,
no, pues si se pasan, le descuentan. No, no vale.
Claro, no vale.
No vale.
Y quedan entonces como...
Sí, como... ¡Ay, ay, ay, ay,
ay! Como arrepentido ahí.
Movimiento. Sí. ¿Las jabalinas son todas iguales o cada cual elige el peso que quiere?
Diga usted. Usted es el que sabe.
Son iguales. Según el peso.
Ahora,
si son muy gordos, lo que tiran la jabalina es más gorda. Si son...
Según el peso, tiene que haber una relación entre el peso del atleta y la jabalina. Si nunca puede ser la jabalina más pesada que el atleta.
No, eso seguro, no. Ahora, va de suyo.
¿Quién?
No, señor.
Un ruso.
Que siempre hay que clavarla adentro. Porque si usted.
¿Adentro de qué?
No, digo, si usted la tira, tiene mucha fuerza, la tira fuera del estadio. De
donde y bueno, batió el récord.
Batió el récord, pero no sirve.
No, no hay vedores, no vale.
Lo
no.
mismo si ensarta a uno del público.
Sí.
No, en las tribunas.
Hay que tener cuidado.
Y bueno.
Se agachan todos.
Sí.
Cuando van a tirar los tipos de la jabalina, los que están ahí, medio, y los que transmiten también.
Sí.
Ahí va a tirar, va de suyo. Ahí va a tirar, le va a tirar, tiró. 10 metros.
Ah, bueno.
Por eso los que tienen muchísima fuerza, atletas que tienen demasiada fuerza, en vez de jabalina se le da un martillo.
Sí.
Bueno, no, pero eso es otra
cosa. En vez de ese jabalina le vamos a dar este martillo.
Pero eso es otra disciplina, no tiene nada que ver.
Bueno, el lanzamiento del martillo, en vez de jabalina, martillo.
Sí, pero dan vuelta, giran sobre un mismo eje.
Bien.
Los que lanzan el martillo.
El martillo lo agarran y lo tiran.
No, no lo tiran. ¿A
qué se le ocurre dar vuelta para tirar un martillo de porquería?
No es el martillo que conoce usted, yo.
¿Cómo sabe a quién conozco?
y los ferreteros. Estamos hablando del martillo olímpico. Que es un objeto.
Ah, no es como muy... ¿Se puede clavar clavo?
No sirve para clavar.
Ese no es un martillo.
No sirve para clavar. Pero bueno, este no es el caso de la pesca, es otro asunto.
Cuidado, hay que soltar todos estos adminículos, tanto sea la jabalina, el martillo o la bala.
Sí, la bala también.
Ah, lanzamiento.
Hay que soltarlo.
Y sí.
En un momento... Porque si te quedas agarrado de la jabalina... Chau
qué.
Sí.
No, señor, sí.
Tiene que abrir la mano, porque si no sale
claro, con... Claro, salís y no. Vos mismo la vas frenando.
Sí, eso es un accidente además, provoca un accidente.
Lo mismo que los que dan muchas vueltas con el martillo, tienen que recordar hacia dónde tirar.
Ah, sí.
¿No? Se le encaja al mirón que tiene atrás.
Al fotógrafo.
Aquí porque está atrás, porque no. Lo mí, hombre, te hacía así. ¡Bum!
Bueno, pero para entrenar. Porque una cosa es.
Se meten adentro de una jaula también,
sí,
¿eh?
Sí.
Se meten, sí.
Claro, así para qué.
Claro.
Si se le suelta el martillo, no van a parar a cualquier lado.
Claro.
Cuidado para entrenar en su casa, ¿eh?
Sí. Eso
es peligroso. El martillo pesa como 15 kilos.
Pero los niños que están comenzando en el deporte del lanzamiento de martillo.
Sí.
Que deben ser uno.
Bueno. Que dice, dale, dale, pa, dale, dale. Yo quiero tirar el martillo.
Yo quiero lanzar el martillo.
Bueno. Tiene que practicar en algún lugar de la casa.
Vamos a practicar.
Se recomienda un lugar descampado.
Claro, no va a salir a la vereda.
Claro.
No, bueno.
¿Para dónde tira el martillo? Si lo acierta una vieja, la tiene que pagar por vuelo.
Bueno, no, señor. ¿Se puede practicar arrojando otras cosas primero, antes que...?
Es igual de peligroso.
Sí,
o sea,
bueno.
Si en vez de un martillo tira una mesita de luz.
No.
Podría ser deporte de lanzamiento a la mesita de luz.
Porque no sé dónde venden los martillos olímpicos. ¿Dónde se vende?
Donde las mesitas de luz, en las mueblerías.
Tengo entendido que hay algunas casas de deporte en
Capital Federal.
La zona de Castro Barros, por ahí.
Tal. Casa Tupungato, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene el martillo para ser lanzado?
Sí. ¿Para ser lanzado dónde, primero?
No, señor. Voy a los Juegos Olímpicos.
Ah, sí, sí.
¿Y
¿qué les parece este?
Eso no, señor. Estoy hablando de un martillo olímpico. Me dijeron que acá en la calle Castro Barros están todas las casas de deporte de ellos.
Sí, claro, sí. Castro Barros, efectivamente. ¿El señor?
Sí.
Sí.
¿Castro Barros?
Sí.
Se llama un señor. Sí. Que... Creo que está medio sonado.
Sí, sí, me parece.
Quiere que le den un martillo.
Sí, bueno. ¿Qué quiere, martillo?
¿Qué querés?
Olímpico, olímpico.
¿El olímpico?
El olímpico.
¿Con las medidas reglamentarias?
Claro, claro, ¿cuánto claro. vale?
Si el olímpico te lo dan un poco más largo,
sí.
la codicia mata... El...
Bueno, no, no, por eso te quiero...
No vale, no vale.
El que está admitido por el COI.
Sí.
¿Buenas?
Sí. sí.
por el CAI.
El COI, el Comité
Olímpico. El CAI Aymar.
No, sí. señor, Comité Olímpico Internacional, a ver si...
A ver, me voy a fijar en... a
buenas
ver...
tardes.
Buenas tardes. Sí.
Soy integrante del COI, no se me nota en la cara.
sí,
de delincuente. ¿Se me notan las caras cuando un tipo es del sí. COI?
Y, sí.
Sí, sí.
sí. sí.
Yo lo hay muchos del COI en todas partes.
Son claro. parecidos a lo de la FIFA
sí,
también.
Sí, sí, sí.
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 Bueno, me da...
Me fijo un segundito en la estantería a ver si me queda uno.
Sí.
Si no tiene el stock, se lo dejo y vengo otro día, me lo
cargue. ¿Qué me dejás? Si no tiene nada, ¿qué
no,
me
lo hace? Bueno, señor, si usted no es el comerciante, ¿no es él?
Sí, soy yo, no, yo soy el dependiente. Él
tengo,
es el
mire, me estuve fijando, me queda una bala.
No, pero bala no, yo quiero martillo.
En el revólver te queda una bala.
No, no, una bala para olímpica.
Juega la ruleta rusa, sí. Castro.
No, no, bueno. Mire, yo no lanzo.
La bala es mejor que el martillo.
Pero yo
y
no lanzo.
Hay que ponérsela atrás de la oreja.
No me gusta cómo se lanza la bala, veo que es así.
Así, ay. Sí. Como una tía.
sí, sí.
Y también me quedan un juego de rollers.
Pero no tiene nada que ver, señor. No,
bueno, pero roller, le contaba...
Medio juego de roller, porque le falta un patín. Son de... Lo armamos con dos juegos distintos, patines.
Pero no sirve.
Uno entonces. Derecho, otro izquierdo.
Claro. No, bueno, pero yo además no patino, le digo, soy un atleta.
Dos izquierdos, ahora que miro. Sí.
Esto es lo que me está quedando ahora en la estantería.
Pero no le entra.
Mucha salida con esto en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Tuvimos, ¿no es cierto?, muchas salidas.
Sí, ¿cuánto vendió de esto de...?
Muchísimo. Mire, nos quedan solamente un par de patines.
Ah, bueno, entonces que vendió de todo, jabalinas
y... No.
Ah, bueno, entonces le queda
un par... Pero nos queda un par de patines, ¿no?
Bueno, está bien, señor. Mire, yo si usted quiere, si usted me dice cuando le entra, yo vengo el día...
Silbato tenemos.
Sí.
Pero
de,
si no quiero...
De referí. Mire, sí. tuvo una caja de lo color que quiera.
Aprobado por la FIFA, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero...
O por el COI.
No necesito...
De todos los colores ahí. Rojo.
Está bien, señor, bueno.
¿Te gusta este?
Señor, por favor, le pido. Yo voy a representar al país.
Mire que si lo lleva, sí. no lo puede devolver.
No.
Porque el silbato.
Claro.
Es una cosa muy personal.
Claro, bueno, sí, sí.
Empieza a soplar.
La vez que lo probó. Está
lleno de saliva acá, no sabe qué podredumbre tiene.
Bueno, está bien, señor. Igual yo no necesito ningún silbato.
Ahora, si se le rompen.
Sí.
Nosotros se lo arreglamos.
Sí.
Ah, ¿tiene garantía?
Porque adentro tiene garantía. Una bolita, por ahí sí.
Por ahí se le pierde el garbanzo.
Sí. sí.
Porque tiene muy grande la hendidura.
Sí.
Nosotros le ponemos otro garbanzo.
Pero entonces no suena, si...
Sin garbanzo suena muy...
Mi claro. Mano. Claro.
¿Usted se cree que todos los instrumentos de viento tienen un garbanzo?
No, no, bueno, señor. No, señor. Me imagino que no.
La flauta travesera con su correspondiente garbanzo. No, señor.
Pero yo no quiero ni...
En sí. todo caso, usted puede hacer un trémolo, pero no le hace falta el garbanzo.
Bueno, está bien. De todas maneras, yo le digo, no necesito ni silbato,
no.
ni ningún instrumento de viento.
¿Por qué?
Que me da mala espina la gente que toca instrumentos de viento.
¿Esto que cree que se hace con el garbanzo?
No, ese trino no.
No, eso es con alpiste.
Ahí está, me equivoqué.
Bueno, señor, sí, pero yo vengo a comprar un martillo.
Me espera un minuto, me fijo en la estantería a ver si me quedó.
Pero si por ahí siempre queda, ¿eh? Sí. Acordé, el otro día encontramos uno de las Olimpiadas de 1928.
No, bueno, pero ya cambiaron las cosas. Ahora los martillos de ahora
mire,
son...
me queda una bala, un roller y encontré un kimono para hacer karate.
No, pero yo no soy karateka.
Mira qué bien que le queda.
No, señor, yo no soy karateka, no me puedo...
No, pero poner... sabe, la elegancia, blanco, la chaqueta es blanca y sí. el pantalón es blanco.
Sí, ya sé, de karate.
Y el cinturón lo puede poner del color que usted quiera.
Usted sale a la calle vestido así y nadie se le hace el loco.
Sí. Bueno,
Yo antes salía porque vivo en un barrio que todos me fajaban antes.
Sí. Sí.
Salía de la calle, no hacía dos cuadras, yo me fajaba. Sí.
¿Pero dónde vivía?
Entonces me compré...
¿El kimono de karate?
Kimono de karate, y salía así. Sí. Y todos cruzaban de vereda.
Incluso en ese momento yo tenía para vender el cinturón negro, le vendí el cinturón negro.
Ah, sí, pero eso no se lo puede poner cualquiera.
No, por eso, es el campeón máximo el cinturón negro. Ahora debería llevar el kimono con un cinturón común, con hebilla.
Claro.
Cinturón, pero, sí. No, señor. Es un heladero, helado. No.
No tengo cinturón.
Además yo quiero... Yo quiero el martillo, porque soy un atleta, ¿comprende?
Pero
el no martillo. Me lo vende. Y no sé dónde se compra. Me dijeron, anda a Castro Barros, anda a Castro Barros, que ahí está todo.
¿Boomerang?
No quiero boomerang.
Mire lo que encontré, mire que si tendrá suerte. Recién vi acá abajo una bolsa, me llamó la atención, mire lo que encontré. Un yo-yo.
Pero no el yo-yo. No es igual al martillo olímpico. Bueno. Mire, en tal caso yo le dejo mis datos.
Sí.
Y usted cuando le entra me llama.
¿Cuando me entra qué?
Cuando le entra el martillo.
Lo voy a tener que llamar a cada rato. Porque están acá, llega mercadería sí. Todo el tiempo.
Bueno, sí, pero me refiero al martillo, no a cualquier mercadería. No me llame por cualquier mercadería.
Ah, no.
Porque si usted no se... ese ¿quién es?
Señora.
No, espera.
¿Cuándo le entra el martillo?
¿Es importado el martillo o se hace en la Argentina?
Sí, ahora los últimos compramos a China. Así que estamos esperando.
Mire lo que dice acá.
Sí.
Claro, viene todo de China esto. Sí.
Todo de China, ¿no ves la inscripción?
Sí.
Pero no sé qué dice ahí.
Martillo, ¿qué va a decir?
Sí.
Bueno, pero ese es el paquete. ¿Y el martillo dónde está? ¿No lo tiene?
Está viniendo, esa vez lo están trayendo por barco. Así que...
Y bueno, señor, pero bueno. Hay que ver si llega antes de las Olimpiadas y todo esto, bueno.
¿Por qué no nos fijamos a ver qué dice acerca de todo esto la masa de nuestros oyentes?
Fíjese que son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, por ejemplo.
Un momentito.
Y algunos que han llegado al WhatsApp también, que es 6585-5580.
Soy Mario de Río Grande.
Hola,
escucho,
Mario.
Los escucho hace años. ¿Cuándo van a hablar de Lawrence de Arabia?
Mañana.
Y su obra, Los Siete Pilares de la Sabiduría.
Los Siete Pilares de la Sabiduría. ¿Qué más?
Estimado Dolina, ¿cómo se denomina en términos literarios el recurso que utiliza usted en cartas marcadas, en donde los personajes discurren en tiempos y espacios disímiles y convergen eventualmente conforme se va desarrollando la novela?
Gilada.
No.
Es un buen recurso.
Marta Campos dice, hola, Vengadores. Desde Liniers, los espero esta noche. Les hago un pedido. ¿Puede ser Pequeña Flor para Gillespie?
¿Pequeña Flor?
¿Usted la conoce, Pequeña Flor?
Muy bien.
Ramón Docampo dice, la andadura comenzó en Buenos Aires leyendo los artículos de Dolina en la revista Humor. Luego vino La Venganza, oyéndolos cada noche desde Mar del Plata, tiempos de la Bernasi, Rolón, Stronati. Emigración mediante, continué oyéndolos en Alicante, España. Y ahora sigo las andaduras del grupo Barton Gillespie desde Birmingham. Siempre un placer, dice Ramón, todo esto.
Qué bien.
Qué vida tan agitada la de este hombre. Admiro profundamente a Gillespie, ¿me explico? Y dice Elba Del, que no sabe dónde vive.
Hola, Ale, te hice una poesía bifronte. Me gustan más que los palíndromos, porque bueno, significan cosas distintas de derecha a izquierda y viceversa. Honrete Roma... A, ni lodo eres, leído al revés, seré Odolina, amor eterno. Gabriela de Núñez.
Gracias. Patricia Quiroga, de nada vale mi esfuerzo de hacerme la inteligente si no leen mis mensajes y leen los de otra gente.
Sebastián Murano dice, le quiero pedir a Dolina que le mande un saludo a Gillespie. Mándeselo directamente a Gillespie. Dice, otra cosa, ¿me pueden confirmar si hoy están en el Caras y Caretas?
Sí, estamos acá. Soy Betiana, vivo por donde el diablo perdió el poncho. Escuché el programa por primera vez hace 3 años. Recuerdo que el segmento humorístico era sobre el miedo a las empanadas. Desde ese día los escucho siempre, pero nunca les había escrito. Gracias por la compañía. Bueno, saludos.
Eduardo Radusky, así como hace años confirmé que Fronati no estaba en Villa Ballester, hoy sostengo a viva voz que Gillespie no se encuentra en José León Suárez.
No, es muy grande. El Robert Graves de la mitología egipcia se llama Christian Jack.
Bueno.
Para el amigo de Sunchales que preguntó, es Sandra de Rosario la que contesta.
Aquí escribe el chofer de Uber que conduce por las veredas de Nueva Zelanda, Daniel Ángel Tadei.
¿Por la vereda, maneja?
Sí, por la vereda. Bueno.
Allá en Nueva Zelanda es así, sí. ¿Qué tal? Sí, es todo, a mí me encanta, pero eso es que la gente anda por la calle y los autos andan por la vereda.
Sí, bueno.
Ay.
Dice, hay un error de dimensiones y accidentes geográficos. Nadie vio a Gillespie por Monte Grande,
bueno,
pero hay quienes afirman habérselo encontrado en Sierra Chica, dice.
Dice...
Y usted en el penal, dice. Sí.
Como cada noche, grita Cecilia Arnaez, los escuchamos desde San Juan. Mientras que Mónica Perrone, ¿qué tal, Mónica? Sí. Frío Montevideo, pero contenta, pues empiezo mañana unas mini vacaciones. Beso, sí, dice Mónica de Belvedere, fiel oyente.
Qué bueno. Hola, Vengadores. Alejandro, ¿conoce el trabajo de Jean-Pierre Garnier-Mallet?
No.
Lo escuché hace un tiempo, interesado en la física cuántica. No sé si sigue ese interés. Igual se lo recomiendo.
Ana bueno. Rago, ayer escuché un mensaje de un compañero oyente y me quedé pensando, ¿Gillespie cómo se llama? ¿Gillespie cómo se va a llamar?
Sí, por favor.
Sí. Por favor.
Soy María.
¿María no se llama?
No. Ah. Del Chaltén, es un oyente, señor.
María Gillespie.
La esposa del policía que es amante de la chocolatera.
Ah. Amalia Casimiro dice, hola, Vengadores, les cuento a título informativo que vivo en Luján hace 15 años y aquí no vive Gillespie y nunca se lo ha visto.
Bueno, buen día desde Pinamar. Con esto frío, lo único que hay en la calle son viejas por doquier. Me voy porque dejé la heladera enchufada, dice Ricardo Re. ¿Qué más?
No tengo más.
Quiere...
Todo para usted.
Acá le pide Néstor de Montegrande una marcha cualquiera. Si el sordo prefiere, lo dejamos para el 11 de diciembre. Dice, bueno.
Bueno.
Hola, soy Juan García de Arribeños y hoy no es mi cumpleaños. Saludos, muy lindo el programa, muy bien.
Hola, Vengadores, dice Hilda Chirichella. Les mando mis saludos y agradezco cada sonrisa que me sacan de noche.
Sí, Silvia Verdugo dice, buenas tardes, Ale y equipo, gracias por la alegría que me brindan día tras día. Abrazos desde Santiago del Estero. Fernando San Juan pregunta, ¿dónde están esta noche?
Aquí.
Bueno. Noemí Albistur, hola, Vengadores, acá desde Mar del Plata les envío un fuerte abrazo. Me encantaría que toquen Azúcar, Pimienta y Sal.
Ah, Brica Sal. Me encantó la charla de los homúnculos y el final de la charla fue imperdible y muy gracioso. Besos tangueros para todos. Desde la ciudad del Naranjo en Flor, que no sé cuál podrá ser.
Primero hay que saber sufrir.
Sí, no sé. Dale.
Hola, soy Gloria de Bariloche. Tengo ascendencia japonesa.
Ajá.
Tiene razón Dolina. Barton está roco. Los japoneses no tienen el sonido de L en su fonética. Dice.
Ah, muy bien. Me desperté con una sonrisa, dice Edith Elsa Pitch Pitch. Anoche, como cada noche, los escuché. Gracias a todos.
Marta Alicia Casal dice, ¿qué tal si hoy me dedican las simples cosas de la inolvidable Chavela Vargas?
Ajá.
Qué lindo. Soy Diego de Buenos Aires, tengo 51 años, mi papá era uruguayo y sin embargo nunca me habló de Gillespie.
No.
Bueno.
Soy José, un tucumano en Masanzago. Me causa gracia cómo lo dice Gillespie. La misma gracia que yo les causo a los nativos de estos pagos. Quería decirle a Barton que una presentación en este pequeño pueblo fronterizo sería demasiado. No creo que seamos más de 4 los presentes. Se lo digo como doctor.
¿Usted doctor?
No, no lo soy, dice. Se lo digo con la altivez. Soy altivo nada más. Bueno, cada vez que escribo me clavan el visto.
Sí.
Dice Silvana de Munro.
Tiene razón.
Y bueno, no tengo más.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa.
Adelante, por favor. Permiso.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí esperándolos a las 8 de la noche.
Hablaremos esta noche de Servio Sulpicio Galba, que fue emperador de Roma. Hay que decir que poco después de la muerte de Nerón, allá en el año 68 después de Cristo, tuvo lugar el periodo llamado de los 4 emperadores, porque en un año y medio se sucedieron 4 hombres en el gobierno de Roma. Los 4 emperadores fueron Galba, Otón, Vitelio, y el cuarto fue Vespasiano, que en realidad después gobernó bastante. Viene Vespasiano forma parte de otro trío, que es el de Vespasiano, Tito y Domiciano. El viejo Vespasiano le llamaban cuando era viejo. Sí. Antes no. Vamos a contar hoy qué pasó con el primero de esos emperadores, que fue Servio Sulpicio Galba, el que vino después de Nerón. Suetonio, el autor de Vida de los 12 Césares, describe así la apariencia de Galba. Picado de viruela, bastante morocho. Ah, no, ese es otro. Ah. Ese es el tigre Millán. No, Suetonio dice, la altura era mediana, tenía la cabeza calva, ojos azules, nariz aguileña, los pies y las manos tan desfigurados por la gota que no podía soportar calzado ni sostener o desenrollar un volumen, un libro, un rollo. Tenía además, en el costado derecho, acá, una excrescencia tan considerable de carne. Mire, disculpe, ya me cuesta seguir. Bueno. que apenas podía contenerle un vendaje, se le salía todos los matambres por el costado. Se dice que era un gran comedor, por decirlo así.
Sí.
Y en invierno comía antes del amanecer. En la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos en los que asistían de pie al banquete, que eran los más poligrillos. Su pasión lo impulsaba hacia los varones, su inclinación natural, digamos. Pero los quería vigorosos y maduros. Se contaba que en España, cuando Iselo, uno de sus antiguos compañeros de orgía, ¿no? ¿Qué tal?
Hola.
Pase por acá. Fue a anunciarle la muerte de Nerón. Estaba en España. Dice, che, se murió Nerón. No contento con abrazarlo indecentemente delante de todos para festejar,
sí,
le rogó que se depilara en el acto y se lo llevó a solas consigo. Así, depílese, que lo espero en la esquina. Vamos a ubicarnos luego de la muerte de Nerón y fuera de la intriga que llevó a Galba al poder. Empezaremos la historia de este Galba, ya emperador. Solo digamos que era jurisconsulto y ya había desempeñado altos cargos cuando Nerón todavía no había nacido. Fue pretor, gobernador de Aquitania, cónsul, legado en Germania. También anduvo por Britania, por el África y, como se ha dicho, por Hispania. Reunió poder y rivalizó con Nerón hasta desbarrancarlo. Pero su triunfo no duró mucho. Galba, acá entre nosotros, ¿no? Que estamos.
Sí.
No era un hombre muy querido. Ah, no, no. Los romanos lo creían decrépito e inoperante. Cuando llegó a emperador tenía 74 años, decrépito. Muchos estaban preocupados por la falta de hijos, en otro orden de cosas.
No, por eso.
Las personas, sí, que no tengo un hijo, qué barbaridad.
La
¿no?
descendencia.
Por la falta de hijos de Galba. La sucesión pesaba sobre Galba, que decidió adoptar a un joven con buenas aptitudes para calmar un poco los ánimos. Señaló como posible sucesor a Marco Salvio Otón. ¿Qué tal? Un muchacho al que, bueno, el anterior emperador, Nerón, había mandado a Lusitania, donde fue gobernador. Me refiero a Otón, ¿no? Los cronistas, sin dar detalles, dijeron que la vida de Otón en Lusitania había sido ferozmente lujuriosa. En Roma, Otón, que ya se creía heredero, andaba compadreando, ¿no? Trató de ganarse todo el favor de los militares. Siempre que visitaba a Galba, obsequiaba una moneda de oro a los soldados de la guardia. Vengo a visitar a Galba. Esto, Dieguita, para usted. Vino a suceder que Galba se arrepintió de haber señalado a Otón como sucesor. ¿Vio cómo es uno?
Sí.
Le dice, me gusta para sucesor, y después ya empieza que no te gusta. Ah, ¿quién? Hubiera agarrado a otro, yo qué sé. Bueno, muy bien. Y después de estudiarlo un poco, supo que era un derrochador y que había endeudado a las regiones donde había gobernado. Entonces Galba eligió formalmente a otro tipo, se llamaba Pisón.
Sí.
¿Por qué le decían Pisón?
Bueno, no sé, señor. Bueno,
¿por qué le dicen Pisón a usted? No, era un joven prometedor, todos eran jóvenes prometedores.
Sí.
Y conocido por su honestidad. Sí, ese es honesto.
Sí.
Dice, entonces Galba se cambió y eligió formalmente a Pisón. Otón no se quiso quedar con las ganas. No le cayó bien.
No,
usted
claro,
le gustaría que vos vas a ser mi sucesor, futuro gobernador, emperador, qué sé yo, y después se cambia y lo agarra a Pisón. Otón se enojó. Y dijo, lo voy a matar. Tramó matar a Galba y hacerse él con el imperio. La mañana del 15 de... La mañana.
Bueno,
15 de enero de 69, unos esclavos transportaron hasta el altar de los sacrificios en el Palatino a una oveja. Ahí estaba Galba con todo su séquito. Era una ceremonia oficial. ¿Qué era? Vamos a matar a una oveja, que no todo eso. Había un sacerdote, Umbricio se llamaba.
Sí.
¿Cómo me gustaría llamarme Umbricio? Umbricio Barton. Bueno, el sacerdote Umbricio mató a la oveja, agarró, empezó a hurgar en las entrañas y dio un vaticinio, como hacían siempre, ¿no? Dijo que veía señales de disturbios y un peligro que se cernía sobre la cabeza del emperador provocado por la perfidia. ¿Pero la perfidia de quién? No sé. El terror paralizó a Galba. Pero también se sorprendió Otón, que ya había planeado su ataque y estaba detrás del emperador, esperando ahí, ¿no? Sin perder tiempo, Otón se excusó y dijo que se retiraba del sacrificio porque había comprado una casa y deseaba señalarle al antiguo dueño los lugares dañados. Una excusa pésima.
Sí.
Bien. Galba no sospechó nada. Otón se encaminó directamente a encontrarse con sus hombres. Eran 23. Parecía que ese puñado de soldados era insignificante para dar un golpe de estado. Pero en cuantito se marcharon hacia el foro, se fueron acercando muchos más. Y en el foro, a espaldas de Galba, a espaldas de Galba, Otón fue declarado emperador por unos cuantos disidentes. Antes de que terminara la ceremonia de sacrificio, estaban todos con la oveja todavía, ve un viaje, en amor, todo bien. No. Antes de que terminara la ceremonia, Galba supo, che, dice, acá mientras hacíamos la ceremonia, allá en la otra cuadra lo proclamaron emperador a Otón. Quiso salir y enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo. Algunos guardias lo rodearon para defenderlo. Bueno, Galba subió a su litera, claro, porque era flor de caficio. Se hacía llevar una litera, no es que vamos, qué sé yo, y no, salía corriendo, no. Llevaba la litera ahí, lo más. Bien. Vamos al foro. El gentío se apretujaba. El pueblo y el ejército se habían volcado a favor de Otón. Y Galba no lo aceptaba. ¿Yo cómo es?
Sí, sí.
Bien. La litera imperial andaba de acá para allá y un individuo se abalanzó sobre las insignias que llevaba la litera y arrancó el retrato de Galba. Los conductores, no eran conductores, la litera llevaba con la mano.
Sí, bueno, sí.
Bueno, quisieron salir disparando para salvar al emperador, pero provocaron el vuelco de la litera y Galba fue a dar al piso, donde quedó tendido e indefenso. Como la coraza le protegía el cuerpo, los seguidores de Otón descargaron sus espaldas sobre piernas y brazos. Era. Cuentan las crónicas que Galba, mal herido, alargó el cogote y dijo: hacedlo, solo si es para el bien del pueblo romano. ¡Ah, qué dignidad!
Sí.
¡Hacedlo, matadme! Dijo.
¿Dijo así?
Sí, solo si es para el bien del pueblo romano. Y lo reventaron.
Claro.
Pensaban que sí.
Sí, sí.
Tuvo
claro,
mala suerte. Y le cortaron la cabeza.
Bueno, señor.
Y aquí viene, ¿no? La crónica continúa con todos datos siniestros. El soldado que le cortó la cabeza a Galba no la podía levantar del suelo porque era pelado y sí. Tenía la cabeza medio sudada.
Señor.
Viste, entre una cosa y otra que uno lo derrocan como emperador,
sí,
lo sacan de la litera, lo amenazan, qué sé yo, se le sudó el valero y no la podía levantar. Entonces se la envolvió en un... Mirá vos. y quiso darse a la carrera al tipo, sí, pues soldado, con el trofeo. Pero varios lo detuvieron y dijeron, che, momento. Hicieron que clavara la cabeza en una pica para marchar con ella hasta donde estaba Otón, que los vio triunfantes y dice, uy, debemos haber ganado. Dice, bueno, vienen con un palo con la cabeza de Galba. Luego de recibir la cabeza de Galba, mandó que mataran a Pisón, el otro.
Claro, el rival.
El que había designado Galba, pues se había arrepentido. Listo. Chao. Pisón fue muerto. Muchos trataron de obtener un beneficio de aquella matanza. Mancharon sus cuerpos con sangre y fueron a ver al nuevo emperador para cahuetearle. ¡Ay, qué sé yo! Y exigieron recompensa por haber asesinado al enemigo. Todos decían que ellos habían matado a Galba. Eran 120. 120 en realidad para dos cadáveres, Pisón y Galba. Bueno, y este fue el número de las peticiones presentadas en demanda de recompensa. Otón, aunque sabía que los matadores habían sido dos, en el mejor de los casos,
claro,
prefirió no quedar mal con toda aquella gente y les pagó a todos. Ah, muy bien. Poco después, el Senado fue convocado con toda urgencia. Se prestó juramento a Otón, le otorgaron el título de César Augusto, las cabezas de Galba y de Pisón fueron subastadas. Bueno, lote número uno, aquí tenemos un melonazo. La de Pisón,
sí,
fue adquirida por su esposa, Verania. Muy bien, la mujer.
No, bueno.
Sí, sí. 50 pesos.
No. Porque lo amaba la esposa.
Claro, bueno, sí. Imagínese. Claro. En llanto, la mujer. Qué escena de teatro. Sí.
Pero comprarte la cabeza.
55.
Para charlar.
Pero parece que esa fue la de Pisón. La de Galba no la quiso nadie. Mirá vos. Y fue entregada a dos esclavos que jugaron con ella la pelota. Este detalle no me lo creo.
No, me no parece me... una falta de respeto.
Esa fue la caída de Galba. Acerca de lo que sucedió con el gobierno de Otón, esa es otra cosa. Solo digamos que Otón también gobernó poco, apenas unos meses, y tuvo como enemigo a Vitelio, que también es un caballo de carrera.
¿Sí?
Sí, hijo de Vitelio y las Canas, era más. Que logró sacarlo del poder, ¿no, Vitelio? Luego de esos tres emperadores, Galba, Otón y Vitelio, llegó Vespasiano, que es el que, como acabo de decir, gobernó más largo y vinieron tres gobernadores, tres emperadores bastante fuertes, medio conquistadores, medio malos, pero bueno, ¿qué le quité? Esa es la historia que tengo del pobre Galba y de su sucesor frustrado, Pisón,
sí,
y de sus cabezas.
Muy macabra la historia.
Muy macabra, de lo más macabro. Como siempre que le cortan la cabeza a alguno, pasamos el tango por una cabeza.
Sí.
Que está muy bien. Le
sí, bueno, pero no
que
es...
Que fue compuesto en ese sentido.
No sé si tanto, no. Está más vinculado al turf, me parece.
No sé. Bueno, canta Gardel por una cabeza.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura.
cantaron las abejas y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Por una cabeza.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Federica Pais, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar acá, ¿no?
Sí, Venezuela 3:30. A partir de las 20 horas estamos nosotros.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me invitaron a un restaurante. Nuestra habitual sección destinada a indicar qué comportamiento es el que corresponde. Qué hacer y qué no hacer en un restaurante. Primero, elegir bien el sitio,
Sí.
No ir a cualquier lado. Si usted es cliente habitual de un lugar, los empleados del restaurante ya es probable que conozcan sus gustos.
Sí, sí, sí.
Sí, este sabe que...
No, se refiere...
Sus manías.
El tipo de vino, si toma vino, claro. Las comidas que le gustan.
Si acude por primera vez, elija un establecimiento que le guste por sus vistas. Ah, sí, viste sí. Las cataratas.
No, bueno, eso sí, si tiene...
A mí me gustan los restaurantes por sus vistas.
Bueno, no solamente, ¿no?
Acá en Buenos Aires los mejores restaurantes están...
¿Cuál, por ejemplo? ¿Vista a dónde?
Vista a la calle Riobamba, poner. No, bueno, si ve alguna persona conocida en otra mesa... Ah, encuentros casuales con amigos y conocidos.
Claro, claro.
Ah, conocida
veces
por usted.
Pasa. Uno va y en otra mesa hay alguien.
Claro.
Y yo creo que lo más adecuado es saludar desde lejos.
Un ademán desde la distancia. Incluso usted, claro. Si está muy cerca,
sí, sí.
Retrocede 4 o 5 pasos, sí. Y le hace así. Después se siente a la mesa que está al lado.
Claro, no,
la
no, mesa, sí, señor.
Que usted no le va a hacer así en la cara.
No, no le hace así, hace como un gesto.
Un gesto como...
Pero por ahí hay gente que tiene la costumbre de acercarse a la mesa, interrumpir por ahí lo que están hablando.
Ah, no, pero usted está hablando de él, de claro. Que se acerca. Guarda, dice que ahí está apurado. Disimulá.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Mal. Bueno, dice, si no está comiendo... El tipo. ¿Y qué va a estar haciendo en el restaurante?
Bueno,
leyendo el diario de ojo.
Quizá todavía no le trajeron la comida, ¿qué? ¿Por
claro.
Qué?
Claro. Entonces puede acercarse a saludar. Eso si está solo o en compañía de personas que usted también conoce.
Claro.
Si está acompañado de personas que usted no juna...
No.
a no ser que esta persona le haga indicaciones para que se acerque a su mesa.
Claro, claro.
Después le quiere presentar, mirá, aquí te presento esta mena, qué sé yo.
Sí.
Entonces, hágase el gil.
Claro, que saluda a la distancia. Hágase
el gil. No, o no saluda, mejor.
Pero bueno. ¿Cómo? ¿Se hace el que no lo vio?
Cuando el tipo lo mira y nadie...
No, no, me parecen muy peores.
Yo no me meto.
No, 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 no,
no. No, me parece que esos gestos no contribuyen. No, no, no tiene que hacer nada.
No, no, está mal, por ejemplo, si un amigo está con una dama.
Sí.
Y la dama está de espaldas a usted, sí, y el amigo de frente.
Sí.
Hacerle gestos de atrás.
¿Cómo qué?
Como, por ejemplo, agarrarse la cabeza. Y hacer así, como diciendo...
No, por cuidado, porque puede haber reflejos en ventanas.
Claro, sí, 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 sí. Trato al personal de servicio.
Siempre tiene que ser bueno y con educación.
Sí, señor.
Tanto para dirigirse al camarero como sí, cualquier otro empleado del restaurante, el contador, por ejemplo.
Sí.
Hágalo con educación y respeto, tratándolo sí, de usted y empleando un tono de voz adecuado. No, sí. A ver, che, mozo.
No, no, claro.
No.
Pero si usted se habitúa y lo conoce por el nombre...
Ah, entonces sí, lo puede tratar sí, con el mayor desprecio. ¿Cómo lo va a tratar mal? Porque usted es
no,
habitual.
Pero
no,
pero no... No, no, no.
Portadela.
No, no lo trata mal, pero le dice... ¡Marcelito, querido!
Eso no es tratar bien. Primero que no me llamo Marcelo. Segundo, ¿qué toca? Dice... Nada de utilizar gestos... o aspavientos demasiado llamativos. No es cuestión de que todo el restaurante se entere. Si tiene alguna queja con el trato, no haga escándalo.
¿Y qué hace? ¿Pide el libro de quejas?
No sé, dirige a ser encargado. O jefe de sala.
O jefe de
no
sala.
No hay jefe de sala.
No, posiblemente. Metro, a veces es el mismo mozo.
El mismo mozo. Dice, o los mismos
parroquianos. Hay un mozo, si no hay metro.
Sí.
Sí.
hay un mozo capanga siempre. Que te dice, a ver cuál es
el... Y ahí le dice, mire, acá...
¿Cómo es la cosa?
Escúcheme, vengo a quejarme.
Sí, sí.
Un pelo en el plato.
Bueno, pero un pelo... a ver, traiga el plato, no tengo problema, se lo cambiamos.
¿Qué, no me cree que hay un pelo en el plato?
Sí, se lo...
No,
qué raro.
No voy a mentirle a usted.
No, no, está bien, se lo cambiamos, no es para hacer ese
papel. Aquí tengo el plato.
Parece un pelo suyo, pero...
No, no. Este es un pelo... ¿Quiere que hagamos la prueba de ADN?
De ADN, no, no.
¿Y usted qué dice, señor?
No, yo soy el cocinero, por eso está escuchando el murmullo. Ah,
¡Marcelito!
Es suyo.
Sí,
¿qué pasó que hay pelo en el plato del señor?
Pero el señor pidió ñoquis a los cuatro pelos.
Sí, no. A los cuatro quesos son los ñoquis.
Bueno, me confundí entonces.
Ah. Asimismo, hay una mosca.
Bueno, señor, también usted es muy delicado, la verdad, todo le viene mal. No,
ustedes son delicados, que le ponen una mosca así como...
¿Es una mosca, perdón, o es una bolita, una pimientita?
No, es una mosca, pero de fantasía, sí, para pescar.
Claro, para pescar. Con el salmón siempre, claro, siempre le ponemos la mosca como que lo pescamos.
Claro.
Como un pequeño homenaje, claro, al mencionado Batracio. Hay que comer con buenos modales... Ya lo hemos dicho muchas, sí, veces, pasamos por arriba eso. Atención, señor. La mesa no es una mesa de oficina, ¿eh?
Ojo. Sí.
Sobre la mesa solo deben estar los elementos propios de cualquier mesa. Nada de agenda, teléfono...
Bueno, pero si estamos trabajando...
Pintalabios, polvera,
bueno,
maletines.
Señor.
¿Eh? A mí me gusta llevar un libro, porque yo soy, me gusta leer mientras como, y tal, siempre llevo un libro.
Usted sabe que es malo.
Bueno,
es malo.
Es malo, me decía mi abuela, que uno se vuelve estúpido.
No, no sabe si se vuelve estúpido.
Lee porque al mismo tiempo está haciendo la digestión y está asimilando los conocimientos.
Bueno, pero la digestión la hace después.
Pero a mí me gusta como me gusta comer solo, yo no quiero a nadie alrededor.
Bueno, señor, pero entonces...
Entonces traigo un libro, mi libro de cabecera.
¿Y usted no va a comer con su novia, por ejemplo?
Vivo solo. Pues no quiero a nadie alrededor.
Ah, bueno, está bien, está bien.
Está bien, señor.
¿Y lleva un libro de qué? ¿De narrativa, poesía?
Juvenilia, de Miguel Cané.
Ah, ah, muy bien.
Ah, siempre el mismo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Bien. ¿Hay que dejar o no propina?
Sí, claro que sí. ¿Cómo que no va
claro
a dejar
que
propina?
Hay que dejar.
Pero primero está la cuenta.
Sí.
La hora de pagar, dice. Si va solo, no hay problema.
Y no.
No hay problema. No, no hay problema, problema si, siempre que pague.
Claro, si tiene plata.
Ahora, si va acompañado, ¿quién paga la cuenta, no? Acá dice, la cuenta la paga el que invitó. Salvo que previamente se haya acordado otra cosa. Por ejemplo, salir rajando.
No, no.
No, muchas veces dice...
Acá hacemos a la romana.
¿Eh? A la romana. A la romana.
A la romana es esto.
O sea que...
o sea que todos ponemos, dividimos y sí. Pagamos todos.
Claro, pero yo comí mucho menos que ustedes.
No, bueno, no importa.
Ustedes se comieron, como el otro día les dije,
sí.
Un cordero patagónico.
Sí.
Mientras que yo
bueno,
me comí un espárrago.
Perdóname.
Bueno, porque vos sos vegano.
Pero escúchame. No, el menú...
Soy vegano, pero no estúpido.
Sí, bueno, ah. Sí, señor.
Cada uno eligió...
nosotros elegimos esto.
Nosotros elegimos esto.
Bueno, pagar a escote. ¿Qué quiere decir pagar a escote? Sacar la plata de...
No. ¿Pagar a escote?
Va una tipa y saca la guita ahí.
No.
¿Será algo de...
Del paso de Uspallata?
¿Será algo de España, del informe de que viene de allá?
No sé. No es muy elegante ponerse a hacer cuenta delante del camarero.
Sí.
Es mejor pagar y después hacer cuenta. No, una vez que ya agarpé, después no la veo más.
Claro.
Así que acá, momento, aquí está.
¿Pero qué? ¿Va a revisar todo lo que consumió?
Sí, vino de la casa,
sí.
72.05.
Sí, sí, qué barato, sí, la verdad. Barato.
Calcule.
Sí, sí.
Calcule qué vino será. Y no es elegante eso.
No, no, no hay no, tiene no. Que pagar y listo.
Después... O sea, ¿por qué no trae? Háganos la cuenta individual, ¿no es cierto? Sí. Tres adiciones distintas, conforme a lo que ingerimos.
Sí, se factura.
Una para el señor, otra para mí,
bueno,
otra para el otro señor.
Pero acá el sifón de soda, vos te toma un poco, el otro toma un poco. ¿Cómo?
Yo tomé menos que él,
claro,
yo tomé menos.
Con las cosas que tomamos en común.
Sí,
y no, yo tomé...
El sifón de soda, efectivamente, como dice
claro,
el señor.
Claro, ¿a quién se lo cargo?
A mí no me cargué.
No. Pero Roberto, vos tomaste mucho más, porque el espárrago da sed.
Sí.
Y yo no tomé casi nada de soda.
No, sin embargo, Marlon,
sí.
Nuestro amigo, desperdicia a propósito la soda.
Sí.
Porque le gusta el ruido que hace.
Bueno, sí, pero por eso. Nosotros
bueno, yo no le voy a pagar los vicios. Propina, ahora sí propina. Dejar o no dejar. Dependiendo del país donde resida.
Claro.
Puede ser una elección voluntaria o puede ser una obligación. Ahí está. Lo sí. Primero que pregunte usted, ¿cuánto sí. Es? Mozo, primero, ¿cuánto es? ¿En qué país reside usted?
No, ¿dónde reside?
¿Dónde está? ¿Dónde
está usted? A veces no. Está incluida en la cuenta directamente, dice.
Bueno, está incluida en la cuenta.
Sí, pero hay que ver.
No se la gasten pavada.
Hay que ver si está incluido, ¿no? Lo tiene
no,
que
no. Para mí hay que dejar.
Acá sí. En este restaurante se acostumbra a voluntad.
Claro, pero acá dice que la valoración... Tiene que ver con la opinión de los comensales sobre el servicio y el trato recibido. Ah, bueno, que
claro.
Nos dé plata él a nosotros.
No, bueno. Perdón, ¿todo lo que pidieron lo traje, sí o no?
Bueno, esos bueno, modales, listo. La verdad que esos modales no estamos acostumbrados.
Dense por servido.
No estamos acostumbrados a que nos traten así. No.
Eso de sentarse con nosotros y empezar a contar cuentos verdes en presencia de mi novia... es algo que no sé si está
no bien. Vengamos más acá a este lugar,
no,
Roberto.
No vengamos
no me
más.
Gusta.
Pero que nos quedan muy pocos lugares donde ir, bicho.
Bueno, sí. Pero el señor...
Nunca mejor puesto el apodo a su novia. No lo molesto más, me voy para...
¿A usted cómo le dicen?
La sobremesa. Pensar en los demás.
Sí.
Los empleados del restaurante también tienen su horario de trabajo. No es muy correcto hacer una larga sobremesa cuando los empleados solo esperan para
que se vaya,
para sí. Salir el laburo, como nos pasó en un lugar que no quiero nombrar.
Sí, es más de un lugar.
Fuera del país.
¿Ah, sí? ¿Nos pasó?
Fuera del país. Había uno
sí.
Que se puso a hablar mal del servicio de mozos en Barcelona. Estábamos en Barcelona.
Sí.
Sí.
Bueno, a la hora del almuerzo, si usted se manda una larga sobremesa, le puede retrasar el horario de salida a los mosaicos.
Y claro.
Sí, está mal visto eso.
Tiene y no, lo cobran por hora.
Tres o cuatro asuntos de conversación, 2 minutos de conversación.
Sí.
Y usted dice, bueno, sobremesa.
Sí.
Qué barbaridad, nosotros no vamos a ir a parar.
No, pero...
Pero qué rápida la conversación.
Sí, sí, se tienen que ir los muchachos.
No, bueno, sí.
Ya están con los pantalones remangados, en pati y baldeando.
No, pero ¿qué me decís de la Copa Libertadores?
Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, listo. No solo la propina sirve para demostrar un buen servicio. Usted también puede expresar de forma verbal su gratitud por la atención recibida.
Claro.
Le dice, querido mozo,
sí.
Estas palabras son de agradecimiento para el trato, la abnegación,
sí.
Y el cariño que advertimos todos nosotros, desde el más rico hasta el más humilde, desde el más alto hasta el más bajo.
Sí, no, bueno,
desde ya... el más I hasta el más X y así 35
sí,
veces.
Entiendo, ¿sí? Sí, entiendo, pero deje algo de propina.
Bueno, pero una palabra de aliento, que digamos,
bueno.
Eso es más importante que dos pesos de propina.
No, bueno, por lo menos la palabra propina deje.
Bueno, saludos y despedida. Hay que saludar rápido. Ah,
sí,
no, hay que saludar.
Y pueden saludarse en la vereda, me hacen el favor, que hace media hora se está saludando dentro de...
Sí, ese tipo se le ocurren historias nuevas.
Sí.
Sí.
Se pararon...
Mozo, ¿no nos puede sacar una foto, de recuerdo?
Ya le saqué
otra. No, vemos.
Soy el mozo, no el fotógrafo.
Sí, pero no nos vemos hace mucho acá con los muchachos.
Sí, bueno, no puede ir a la vereda.
A ver, despedirse.
Sí, nos juntamos así, mire.
A ver, el de la bragueta abierta, corre así un poquito. Para... Nunca se maquille.
Ya sé quién eres.
Último consejo, sí. Así a todo lo que da. Porque estamos muy atrasados.
Sí.
Y tenemos que cerrar. Nunca se maquille o peine. En la mesa.
No.
No. No empiece a comer hasta que su anfitrión lo haga. No.
Y no.
No fume. No.
No.
Cuando termine de comer, coloque la servilleta. No. Nunca trate de enfriar una sopa o bebida caliente soplando encima de él.
No,
no,
no, desde luego.
Ahora, ¿usted cómo la sopla? ¿La sopla en general a la sopa? ¿O lo va soplando cucharada por cucharada?
No, cucharada por cucharada.
Ah, sí, sí. Pero no es más eficaz poner el plato ahí, te pone las manos...
Sí.
La mano en la cintura, así, en cara.
¿Quién es Mr. Músculo, señor? No, sopla y con la cucharita.
Y sopla y se van haciendo como pequeñas solitas, ¿no?
No.
La servilleta se coloca en el regazo. Si es pequeña la servilleta,
sí.
No sirve. Ah, no, se puede abrir del todo. Y si es grande, téngala doblada.
Sí.
Si no, parece una saba.
Tengo claro.
Y si desea compartir comida, utilice el plato del pan.
Claro,
ah,
un
muy
plato
bien.
Adicional.
Nunca use palillos de dientes así para comer sushi.
No, para nada. Y en el...
No se cuelgue la servilleta del cogote. No, que se toma un montón de
casi
cosas.
No se puede hacer nada.
No,
de...
Ya lo sabe.
De lo que uno haría.
Acá dice, coloque un tenedor y cuchillo al terminar de comer
sí.
En posición del reloj. Como si fuera las 4 y 20. ¿4 y 20?
No, no.
4 y 20, me tengo que ir.
No.
Me tengo que ir. Pausa, pausa.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina. Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compré tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía.
Somos tu señal.
Somos AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas y hay mensajes.
Muchísimos mensajes. Hola, Vengadores. Los escucho por internet desde París. Y hoy tengo el gusto de estar aquí. Gracias por su compañía, Daniel y Debbie.
¿A dónde están los que
allí están?
Allá están.
Bueno. Buenas noches, Dolina. Hace poco en una milonga he tocado para usted. Que ahí estaba, bailando.
¿Qué dice?
Entre el público, en una milonga.
Son todas frases de distintos mensajes.
Fue la alegría de los muchachos saber que nos había escuchado. Luego supimos que se trataba de otra persona.
Ah, pero qué alegría. Igual.
Pero esa noche sí. Le dedicamos varios tangos, de todos modos.
Y bueno, le habrá llegado igual la dedicatoria.
Hola, somos Marta y Marcelo. Venimos de Puerto Madryn a presenciar su programa. Saludos para Gustavo Lambrecht y Leo Herlein y Juan Pablo Manara. Muchas gracias. Hola, somos Teresa y Gustavo. Saludos a Marcelo Cerezo y a Juanchi Góngora. Pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente.
Maestro, desde Bristol, en Gran Bretaña, vine a verlos. Gracias por tanto, dice Gabriela, la falsa italiana. Pide tu casa, ya no está.
Sí, Dolina Genio, vengo a verte desde el Hortondo Santa Fe. Parece lejos, ¿no? Dice Vanina. Parece, sí.
Sí.
Es nuestra primera vez que venimos. Nos encanta escucharte por la radio. Gracias, Dolina. Somos Guillermo y Marcela de Olivos.
¡Abrazo afectuoso! Dice, firma, Las Vengadoras de Santa Teresita, La Costa. Vamos.
Querido maestro, nos saluda un humilde electricista de Constitución, a quien le alegra todas las medianoches. Me gustaría si pudiera tocar a Gira Gira.
Bueno.
Y en otro dice, Vengadores, queremos pedirle Desencuentro al trío Fabricante de Mentiras Sui Generis. Esto dicen Mercedes y Pablo de Montserrat.
Julia le deja un cariño y eterno recuerdo para su mamá Marisa. Una de las cosas más bellas es recordarla a ella riendo con este programa, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganzay. Me acompaña también el querido maestro, los integrantes del trío, los nombres Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el
licenciado mente académico, Alberto Alejandro.
Mauro pide promesa sobre el bidet.
Ajá.
¿Podemos?
Sí, ¿qué va a hacer?
Podría ser.
¿Qué arrancar usted, maestro? Que...
Sí, cómo no.
Aquel tapado de armillo. Todo. Bueno, ¿está en condiciones ya usted?
Sí. Bien.
Vamos. Dale. Un, dos.
Sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr.
Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover.
Estoy tan bien, estoy tan down. Calambre en el alma, cada cual quiere un grip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
De acuerdo.
Por favor, no hagas promesas sobre el dedo. Por favor, no me hables más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr.
Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada. Y en un marcado parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Soy pobre, esperemos y esperé. ¿A cuándo salgo?
vida y conversaré. Los años y las penas me arriaron lejos lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. A cuando salga de pobre, viviré y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo, maestro.
Julia pide Every Day.
A ver. ¡Yeah! Vamos. Okay. Un, dos, tres, y...
Every day, years are getting closer, going faster than a roller coaster. Not like yours will, should it come my way. Hey, 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 hey.
Gabriela quiere que cante algo para ella.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa,
cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendí la tuyícola, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando junto a la vidriera, me decía suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Pagué amigo mío a un usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo borrado en la piel, y tu cuerpito abrigado al salir del cabaret. Pasaste a mi lado, admirable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Nora pide One Love.
Oh, hace mucho que no lo hacemos. ¿Eh?
¡Ya!
Vamos. Un, dos, tres y...
al escenario principal del Caras y Caretas, la trompeta de Gillespie. ¿Está perfectamente afinada? Impecable.
¿Qué les parece si hacemos Tenderly, que hace varios días que no lo hacemos?
Bueno, creo que lo hicimos una vez solo, ¿no?
Una vez solo lo hicimos.
Hace muchos días.
¿Ok?
Sí.
Claro.
Dile.
Debemos marcharnos, maestro. Mañana estaremos nuevamente aquí, 8 de la noche, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 330. Me pregunto si vino el indio.
No, decíase, ¿se pregunta usted o le preguntan?
¿Vino el indio?
Es lo mismo.
Vino el indio.
¡Epa! ¿En sol mayor?
Vino el indio en sol mayor.
Vino el indio en sol mayor.
El indio en sol mayor.
Vamos. ¿Ah? Muchas gracias a todos los que han venido hoy. Vamos a desalojar la sala por medio de la fuerza pública.
Bueno, muy bien.
¿Vamos?
Vamos.
1, 2, 3 y...
¿Y cuánto valen dormir tan custodiados? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando ramas de metales? Vamos a matar rajes de cielo. Vamos a matar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a mandar la gente del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Toma color. Jazz en 750.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night,
We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night.